La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial Sí. Sí, 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 programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial. Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away. People say don't even go near. I can see the danger, I'm aware I see the danger. If I go back once again, it's like I learned. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos
y todas.
Nos dejaron el mate.
Ay, acá nos dejaron el mate porque nos abandonan. Mónica nos va a escuchar mañana.
Exactamente. Le mandamos un beso a Mónica.
Y hablando de otoño, su nombre proviene del dios egipcio Atum. Atum con M.
Con M.
No el Atum
del no es el Atum que reclama sale.
No. Que simboliza el sol que se oculta en la tierra.
Ajá.
En ambos hemisferios, el otoño es la estación de las cosechas. Por ejemplo, del maíz y del girasol. En la literatura, el otoño, en sentido figurado, representa la madurez. ¿Por qué me gusta tanto el otoño? Por eso. Durante el otoño, las hojas de los árboles caducos cambian y su color verde se vuelve amarillento y amarronado, hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. A partir de esta estación, la temperatura comienza a bajar. Y según lo que cuentan los futurólogos del Servicio Meteorológico Nacional, se nos avecina un otoño muy frío.
¿Ah, sí?
Sí, segura. Por lo que cuentan, dicen que a partir de abril, del 15 de abril, va a haber temperaturas quizás hasta bajo cero.
¿Tanto?
Sí. Digo que asusta.
Sí, ¿no?
Ahora, Don Salen...
Por supuesto.
Su sapiencia,
y con su salempedia.
Y con salempedia.
Lo vi ahí con el guardapolvo.
Está bárbaro. Y con su amigo Einstein.
Están los dos sacando la lengua, como Einstein.
Claro.
Y lo vi con el guardapolvo del laboratorio.
Porque
es como un laboratorio donde permanentemente se produce la ciencia.
Claro.
Digámoslo.
Bueno, él me aclaró. Me dice, los meteorólogos no la vienen embocando ni de un día para el otro. Y está diciendo que...
Ni se asoman.
Bueno, yo dije, será cuestión de decir lo que se prevé. Después claro, veremos la claro, realidad.
Son probabilidades.
Claro. Así que bueno, aquí andamos.
Sí, es verdad. Con el tema de que no la acertaban, ¿se acuerdan que ahora tuvo que el servicio meteorológico decir con qué probabilidad puede suceder, supóngase, la caída de granizo?
Sí.
¿No? Porque si no, dice que si no lo avisa, no previene, bueno, un
claro,
tema
pero ahora previene todo.
Ahora previene todo.
Entonces, claro.
Estamos en el estado de alerta casi permanente, bueno. Salimos con paraguas. ¿No?
Yo, con esto del frío,
sí,
me puse a pensar.
Ah, sí.
Pienso, de vez en cuando se piensa.
¿El frío le ayuda a hacer sinapsis?
No. ¿Usted se acuerda que en el verano tuvimos esos días de calor que nos incendiaron?
Sí, hubo.
Y no había luz.
Sí, claro.
Pensando en que viene un invierno violento.
Claro, no tendremos gas.
No tendremos gas.
Exacto, que además aumentó un 400%.
Además.
Un detalle
adicional. Me voy a empezar a juntar leña. Por las dudas.
Hacemos una fogata.
¿No le parece?
Claro, cual scout, digamos, claro, ahí en el patio.
Y porque acá estamos, hay que prevenir.
Seguro. Y sí.
Yo no sé cómo están las cosas, no y han sí. hecho nada.
No,
así que,
no,
no,
era la idea.
Se hace frío. Claro, era la idea. Bueno, tampoco se hace nada con respecto al
sí.
paro.
¿Cuál de ellos? Porque hay varios.
Bueno, pero el que tiene en vilo a toda la...
Y el de los docentes la hace dos semanas, ¿no? Ya que
13 días los chicos que están...
Dos semanas, qué pena, la verdad. Lo lamentamos por la población estudiantil y bueno, siempre decimos apostar a la educación, educar para prevenir y bueno, pero bueno,
pero
falta en todo eso el... La pata, claro, el compromiso,
¿verdad?
Sí, tal cual.
Bueno, no hay plata para eso, porque hay plata para publicidad, hay plata para fútbol, claro. Hay plata para un montón de cosas. Sí. Que
carreras
son
de auto.
Para todo eso, sí.
Es verdad.
Pero bueno, y para los diputados, pues no me quiero meter con el sueldo de los diputados, claro. Pero ellos se han aumentado las dietas.
Sí.
Entre gallos y medianoches, harían los docentes ni 200 pesos. Pero ellos, mejor que no hable.
Es verdad, sí. También los artistas, bueno, en fin.
Todos.
Y esta semana se armó, entonces, ¿no?
Esta semana se armó. Usted me dijo.
Me dijo que se armó.
Se armó la gorda, pero entonces... bueno, vaya a saber dónde está ahora la gorda. Ay,
se nos perdió la gorda. Bueno, mientras aparece la gorda... Vamos a dar las vías de contacto para que la gente se vaya preparando. Ya por ahí quiere hacer algún comentario, enviar algún saludo. Vamos a dar, ¿qué le parece?
Bueno.
Ahí está.
Si nos querés ver y escuchar,
sí.
Pones www.antena91.com.ar.
Excelente, bien.
Por Facebook tenés, nos buscás como Programa Radial PSI.
Claro.
Ahí nos pones me gusta, nos puedes mandar un mensajito.
O te haces amigo. Las dos opciones.
Uh-huh.
Bueno, bien. ¿Y qué más? Ah, si querés mandar un mail, porque por ahí tenés mail y no tenés Facebook, puede ser.
Claro.
Entonces pones radiopsi, @facebook.com y nos aparece ahí al toque en el mensajito privado. Así que tu mensaje, tu saludo, lo que quieras compartir, tu pregunta la vamos a compartir al aire, lo podemos leer. Y hoy estrenamos, con el otoño se estrena la audiencia tuitera, acá de la mano del amigo Cristian Ponce.
Buenas tardes. Sí, bueno, esta es una vía de comunicación que hemos generado para comodidad del oyente. ¿Sí?
Correcto.
La vía de comunicación de Twitter es @radio_PSI.
Vale,
¿sí?
Vale.
Por esa vía, de forma instantánea y momentánea, se van poniendo las consignas y se van a hacer al aire los comentarios que se van subiendo.
¡Qué grande!
A ver, Salem, si se... No me deje sola a mí en Facebook, ¿eh? No me deje, vamos a ver a quién le
ganamos. A la audiencia facebookera se suma
la
audiencia
twittera.
Entonces repetimos, @radio
radio-psi.
PSI, perfecto. Y si no, por teléfono, acordate eso, ¿eh? Anotá 4392-1913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial. Sí, acá la productora sigue buscando a la gorda que se le perdió. Pero bueno, vamos a presentar el tema de hoy. Interesantísimo tema para debatir, abrir. Se han sumado unos comentarios muy lindos que vamos a compartir con vos. ¿Conciencia en estado de coma? Así le pusimos, tres signos de preguntas, porque se ha generado un debate con opiniones encontradas. A veces hay algunos profesionales que consideran que sí, otros que no. Hubieron algunas experiencias que compartieron, algunos oyentes que les pasó algo parecido. Bueno, para charlar de este tema y intentar dar algunas respuestas, algunas, no todas, porque creo que es una pregunta muy amplia y que merece ser investigada. Hoy nos acompaña la licenciada Dora Bono, que es psicóloga, especialista en psicología clínica, es docente de la Universidad de El Salvador, de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana, y también de la Universidad Kennedy. Escribió un ensayo que se llama Enfoque Existencial de la Angustia. Buenas tardes, Dora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Bueno. Justamente vos decías que va a haber siempre opiniones encontradas, porque lo que percibe el otro no coincide con lo que siente la persona en estado, en ese estado comatoso.
Claro.
¿Por qué? Porque la otra, el de afuera, lo que ve es un casi muerto.
Claro.
Pero la persona no está con una conciencia paralela. Al menos yo la viví de ese modo. Era una conciencia paralela.
Por ahí, para la gente que no sabe, yo quisiera dar una pequeña aclaración. El estado de coma, entiendo yo, por favor, corríjanme acá el... Cristian, que viene de dar psicofisiología, que aprobó, bárbaro. Entiendo que los estados de coma son cuando están por debajo del nivel alfa, o sea, entre nivel delta y zeta. Entiendo eso, ¿no?
Sí,
o sea, que esto sucede a veces normalmente en estado de sueño, pero hay estados inducidos, por ejemplo, por intervenciones quirúrgicas y demás, ¿no? ¿Qué es? Tenemos un llamadito. A ver... hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola.
Hola, ¿me escucha?
Hola, ¿quién es Marcelo?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? Yo soy Cristina Ceconi.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien.
Buenas tardes. Gracias por el llamadito.
Buenas tardes. ¿Estamos al aire?
Sí, estamos al aire. Estamos acá con la invitada, estamos con la licenciada Dora Bono.
Bueno, mucho gusto a la licenciada.
Bueno. Mucho gusto, Cristina.
Marcelo, yo vi el tema esta mañana y le escribí a Isabel,
sí,
diciéndole que yo viví una experiencia parecida, cosa que no suelo relatar porque... en este momento puede ser que sea bien tomada por la gente, pero en el momento que sucedió era como, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué
justamente,
dirán de mí? Pero...
justamente eso decíamos en la introducción, así que tu experiencia, si querés compartirla, será muy bienvenida.
Sí, sí, ningún problema. Bueno, te cuento, yo en este momento estoy en la calle, en una confitería con unas amigas, así que estoy, hay bastante ruido, así que te lo relato directamente y después comentamos.
Acá se escucha perfectamente, sí.
Bueno, dale, perfecto, adelante. Marcelo, comienzo. Bueno, esto sucedió el 7 de diciembre del año 1970, cuando yo tuve a mi hijo. Mi hijo nació por parto normal. Luego de nacer, me llevaron a la habitación y a las pocas horas llega mi hermano, que es médico, a visitarme, y no sé lo que vio en mí, pero yo estaba muy débil, me sentía muy débil, estaba como durmiéndome. De repente lo que recuerdo es ver unas cuantas sombras blancas que lo que hicieron es apretarme la panza. Había una hemorragia interna de la cual no habían descubierto, así que me llevan al quirófano. Lo que recuerdo hoy, después de leer esto que ustedes habían propuesto, me acuerdo que el médico me dijo: Cristina, quédese tranquila, va a estar bien, respire profundo y nada más. Y bueno, después me dormí seguramente, y bueno, cuando desperté me estaban haciendo transfusiones de sangre. Pero voy a hablar de la experiencia anterior, que es después que me duermo, cuando el médico dice esto,
sí.
Yo vi cómo me operaban. Yo me trasladé atrás del médico, ajá, no sé cómo, dónde estaba parada, sí, pero sí, me parece que era mucho más alta de lo que soy, ajá, y vi cómo me operaban y veía mi cara, y veía mi cara de tranquilidad,
como
y mi
suerte,
cara pacífica, ajá, y duró bastante tiempo. Antes de eso también vi esa luz blanca, no vi gente como dice mucha gente, pero yo vi esa luz blanca y ese túnel, y vi todo el tema de la operación. Y luego recuerdo que me desperté. Esto yo nunca lo había contado, pero mi hermano, que fue el que descubrió esa hemorragia interna que yo tenía, me comentó cuando pasa lo de Víctor Sueiro, lo que muere Víctor Sueiro, no, que muere no, que él relata esta experiencia.
Él relata una experiencia, sí, es verdad.
Exacto. Mi hermano me dice: uy, mirá, lo mismo que contaste vos. Ajá. Así que yo puedo contar esa experiencia, que no sé si decir que me cambió la vida, por como decía alguien hoy en el Face, sino que lo que hizo es que tomara la vida desde otro lugar.
Ajá, qué interesante esto. Qué interesante.
Y sin tenerle miedo a la muerte.
Claro, claro, tal cual. Bueno, me gustaría que nuestra invitada te...
Háblame un poquito más fuerte, por favor.
Me gustaría que nuestra invitada, la licenciada Dora Bono, sí, te haga una devolución de esta experiencia.
Bueno, me encantaría, cómo no.
Sí, Cristina, mira, muchos dicen de ver la luz. Yo personalmente vi personas, es decir, es lo que te pasa a vos no es lo que ve el otro. El otro no se da cuenta de lo que vos estás viviendo.
Claro.
Porque es una vivencia, no es ni un sueño, ni un relato inconsciente, es simplemente una vivencia. Aquí yo calculo que se debe a que uno tiene la fuerza para seguir viviendo.
Mira, lucha, yo también lo pensé. Sí.
Lucha para vivir desde todos los lugares desde donde se puede. Partamos del principio que hay muchas funciones del cerebro que no se conocen.
Claro, es verdad.
Entonces, dentro de esas funciones, yo pienso que comienzan a distinguirse estas situaciones que son tan particulares.
Exacto, sí.
Y que por suerte, bueno, no todos la viven y la podemos contar.
La
podemos contar porque...
Gracias a Dios.
Claro. Porque hay muchas personas que tienen esta experiencia y después lamentablemente fallecen.
Y siguieron el camino, claro.
Claro.
Y no pueden contar esa experiencia.
Claro. Bueno, te agradezco mucho tu evolución.
No, al contrario, Cristina, ha sido un gusto.
Cristina,
igual, te mando un abrazo.
Te agradecemos mucho que hayas compartido con nuestra audiencia tu experiencia.
Bueno, Marcelo, un beso grande para vos y para Isabel.
Chao, chao, Cristina, gracias.
Gracias, Cristina.
Chao, Isa. Beso grande. Chao, chao.
Otra de las cosas que quiero resaltar es que también en esos momentos tan particulares se nota la personalidad básica de la persona. Hay personas, yo pienso que una persona que es naturalmente pesimista,
claro,
es como si bajara los brazos.
Ajá. Y se expresara su pesimismo, digamos.
Y expresara su pesimismo. Cada uno se defiende desde el lugar donde puede.
Claro.
Yo me acuerdo que cuando se ve que me trasladan del hospital de San Isidro al policlínico del docente, y en ese interín, vaya a saber qué es lo que escuché, porque obviamente el reflejo no se pierde, el estímulo, que yo pensé que me habían llevado al zoológico y que dentro del zoológico estaba el policlínico. Y había un médico que era el dueño del zoológico, pero era también pariente mío. Más bien dicho, pariente de mi abuelo. Me cede la parte de herencia que me corresponde del zoológico y la sella con un sello mafioso. Pero no era la mafia mala.
Una mafia buena.
Era una mafia buena. Era un sello masónico en realidad. Ese sello masónico, a ver, tiene una explicación, porque mi abuelo, el papá de mi papá, me llevaba al zoológico. Y él decía que era masón. Es decir, a ver, en esa experiencia, bueno, ¿yo qué heredo? El zoológico de mi abuelo. Lo gracioso de todo esto es cuando mi hijo me pregunta: mamá, ¿vos sabés dónde estás? Claro, en el zoológico.
Me lo compré.
Si era mío.
Claro.
No, yo no me lo compré, no, lo heredé.
Te lo heredaron.
Es decir, que los ojos de mi hijo se despalancaron y dijeron: mamá, necesitas urgente un psiquiatra. Porque esa es la experiencia del otro. Fíjate que en ese momento fue que yo tomé conciencia del presente. En ese momento me di cuenta dónde estaba. Es decir, todo lo demás que eran... yo caminaba en el zoológico, tenía una habitación. Cuando mi hijo me pone en contacto con la realidad, la habitación se modificó. ¿Por qué? Porque era la que yo estaba viendo en tiempo presente, en la realidad objetiva. ¿Qué es lo que...? A ver, era como que el cerebro me había hecho un clic. Y yo, claro, yo le decía: pero, a ver, la pasé bárbaro, porque había hecho una película, era la heredera del
zoológico, claro.
La verdad que en ese estado, que fue de un mes y medio...
¿Un mes y medio estuviste?
Un mes y medio, la pasé bomba, bárbaro. Que mi hijo se enoja cuando digo esto, porque claro, él la pasó mal.
¿Pero vos estabas intubada y todo eso?
Mira, sí.
Ah, sí.
Sí, sí, no me hicieron un atraque.
Ajá.
A ver, la sensación que yo no me di cuenta que no podía hablar, Tanto es así que mi nuera me trajo una compu para que escribiera. Y yo no tenía, a ver, la lucidez de decir: no puedo hablar. Quedó, me trajo la compu, le escribo por la compu. Pero no era algo que me preocupaba. Mira qué curioso, porque uno que no puede hablar, habiendo hablado toda la vida y como hablo yo, no se preocupa por no hablar. A mí no me preocupaba no hablar, porque igual me comunicaba. Es decir, había una respuesta del otro. Es más, en una habitación, a ver, que supongo que era en el policlínico, acá no puedo...
En el zoológico no era.
No, no, a ver, en mi pensamiento era en el zoológico.
Claro, tal cual.
Pero había tres relojes en la pared. No, perdón, un reloj en la pared que marcaba tres tipos de horario. El de la infancia, el de la adolescencia y el de la adultez.
Qué increíble.
Qué
era como tres relojes. Vos te imaginás, un reloj y después el otro, era como conjuntos. Y dependía cómo yo vivía el tiempo, si era el tiempo de la infancia, que era más rápido, o el tiempo de la adultez, que era más lento.
Claro. Bueno, un poco lo que vos le decías a Cristina con la experiencia que compartió, que es una vivencia.
Claro.
¿No? El tiempo vivencial.
Yo lo veía el reloj, ¿eh?
Claro.
El tiempo... Yo no sé si era el tiempo real o no, eso yo no lo puedo determinar. Para mí era el real.
Tal cual.
Pero era cómo pasaba. En un determinado momento, yo quería agua. Yo tenía mucha sed. Probablemente me pondrían algo en el suero que me daba mucha sed, es probable. Pero yo quería agua. Lo que yo no podía saber es que tenía una traqueotomía y no me podían dar agua. Entonces yo me desesperaba, me sacaba todo y me ataban. Entonces, ¿cuál era mi relación en ese momento? ¿Por qué me atan si yo quiero agua? Lo único que yo pedí era agua. Y eso me lo entendían. No sé si me lo entendían porque me lo entendían o porque yo me movía tanto que me ataban para que...
Claro.
¿Qué sé yo?
Claro, si estaba
seguramente.
Atada, claro. Qué bárbaro.
Sí. En una de esas experiencias estaba en una ambulancia... Y yo a la médica le pedí agua. Y ella me ata. Y yo le digo, ¿por qué me atas? ¿Qué cara de mala que tenés? No sé si se lo
dijiste. No sabés si se lo dijiste, claro.
No tengo la más pálida idea. Ojalá que se lo haya dicho. Claro. No me contestaba. Entonces, decía, vos te tenés que calmar. Y yo le decía, yo quiero agua. Nada más. Era una sensación la de la sed, que es espantosa. Es decir, de eso no se dan cuenta los médicos. De que yo tenía sed en serio. Que tendrían, deberían... haber visto qué ponían en el suero que a mí me daba tanta sed. Como al que está en ese estado, piensan que delira, entonces no le llevan el apunte.
O piensan que no sufre, porque también está eso de que no se sabe si
está
hay
dolor. Está sedado,
sino...
no está alterado, no sabe, ¿no?
Se supone que están sedados.
Claro, tal cual. Qué interesante esto. La verdad que me gusta mucho. ¿Tenemos algún comentario, Chávez?
Sí, pero tienen que ver con lo que comentamos antes.
Ah, okay.
Salen. Dice que yo, él cree que el rumor de la ola de frío proviene de un fabricante de bufandas.
Bueno, voy a dejar planteado algo que vamos a retomar en el próximo tema antes de escuchar un tema musical y tanda publicitaria. Creo que desde lo poco que recuerdo, ¿no? Hay como distintos estados de conciencia, ¿no? Como que el cerebro tiene cierta actividad eléctrica, ¿no? Y que me parece que el nivel de coma, decía antes cuando se comunicó Cristina, tiene que ver por debajo del nivel alfa, que es nivel delta y zeta, creo, ¿no? Una cosa así. Y también hay estados alterados en más de beta, que creo que son, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo? Ahí está. Hay estados que digamos, estados alterados de la conciencia que están por arriba de la frecuencia del nivel beta, que es el nivel de conciencia, ¿no? Hay varias experiencias que por ahí no la tomó tanto el terreno de la psicología, pero sí el de la parapsicología, que después se ha desvirtuado en cualquier cosa. Pero hay estudios muy interesantes en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, sobre, bueno, algo tan común como fenómenos telepáticos, como se le llaman, ¿no? Transmisión de pensamientos, estas cuestiones, me parece a mí. Leí algo acerca de experiencias de vivencias fuera del cuerpo, como esto que relataba Cristina.
Claro.
Que los americanos le llaman OV, Out of the Body Experience, ¿no? Experiencias estando fuera del cuerpo. Extracorporales, algo así. Lo dejo planteado y lo retomamos después, a ver de qué se trata y cómo puede ayudarnos a pensar un poquito más respecto de estas vivencias. Vamos a tema musical, algo que...
¿De dónde nos están escuchando?
¿De dónde nos están escuchando? Vamos.
De Ushuaia, Viedma, Buenos Aires, Mar del Plata, Tres Arroyos, Paraná, Altagracia, La Rioja, Santiago de Chile, Santiago del Estero, Fernando de la Mora en Paraguay, Campinas, Brasil, Arica, Chile, Lima, Cochabamba, Quito, Ecuador, Cali, Colombia y Medellín, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Pinotepa, Guadalajara, Fortaleza. Hay un lugarcito ahí al ladito de África que está emitiendo una señal y no sé cómo se llama.
Bueno.
De Madrid, Arroyo de la Miel, parece que tenemos un amigo allá. Arenis de Mar, ese es en Barcelona. En Italia también, sonaron la parentela, y en Alemania.
Perfecto. Bueno, a todos ellos bienvenidos y gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Vamos a escuchar un tema musical, tanda publicitaria y ya venimos, no te vayas.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina. Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Aquí estamos otra vez. Segundo bloque de PRP, programa radial PSI.
Ay, te quedaste, me quedaste ahí con la palabra. El lugar.
Dígalo usted.
Programa radial PSI, el lugar donde la palabra la tenemos todos y todas. Y le damos la bienvenida a la Fundación Isabel Boschi, que nos va a acompañar la próxima semana, Isabel.
Exactamente.
Sí, bueno.
Sí, sí.
Le quiero leer un comentario.
Léamelo.
Yo directamente me
parece lo que quiere.
Estoy haciendo lo que quiero.
Usted lo que
muy
quiere.
Bien. Rosana Gabriela Molina.
Sí, un beso, Rosana.
No, buenas tardes, mis queridos amigos. Qué programa tan movilizador. Porque yo soy fanática desde hace más de 20 años de Gustavo Cerati.
Ah, es verdad, un caso ahí que tenemos para,
caso
para charlar.
Bien.
Bien actual, bien de acá.
Y desde que él entró en coma, no hay un solo día que deje de preocuparse. ¿Qué me podría decir al respecto a la licenciada Dora?
Bueno, vamos a ver si entre todos podemos...
Entre todos,
claro. ...decirte algo, Rosana. En realidad, sí, es una preocupación de todos.
La verdad que es prácticamente imposible saber si Gustavo Cerati piensa, siente. Porque, repito, el otro, el que está afuera, lo que ve es un cuerpo casi inanimado.
Claro.
Digo, a ver, el que me veía pensaba que me tenía, que yo, a mi hijo le habían dicho que yo tenía, que iban a ver cómo evolucionaba.
Claro.
Es decir, no sé qué puede pasar en la mente de Cerati. La verdad que no lo sé. Ojalá una sola cosa, que no se sufre. No se sufre porque no se tiene conciencia del dolor. Mira la herida que yo tengo acá, que es una canalización, que ahora me estoy poniendo una pomada, es por una canalización que me hicieron como la mona, porque pensarían que me iba a morir. No sentí dolor, no sentí dolor. Me molesta más ahora que me tira, que en el momento que estaba la herida, que se veía el hueso.
Qué barro.
Es decir, la conciencia del dolor no se siente. Por lo tanto, no se sufre. Porque no hay tampoco una conciencia de muerte. No hay una conciencia de finitud.
Claro.
No, en finitud, a ver... Si yo lo tengo que medir la finitud desde el punto de vista consciente y atencional, digo, bueno, todos morimos. Pero en ese momento no se piensa, no existe, existe la eternidad. Es la eternidad. Y yo siempre digo, y eso yo lo había dicho antes de que me sucediera esto, cuando hablan de casos terminales, que no sé qué son los casos terminales, porque casos terminal también puede ser un accidente de tránsito, pero generalmente se lo asocia con el cáncer, claro. Los casos terminales. Cosa que para mí es un error semántico, porque ¿cuál es el fin? ¿Cómo termina? ¿Cuándo? No hay un punto de término. A lo mejor ese enfermo que está enfermo de cáncer sale a la calle y lo pisa un auto. Entonces no muere de cáncer.
Por ahí porque el tiempo de la vivencia no tiene nada que ver con el tiempo cronológico. Entonces,
no, pero
es una dimensión diferente.
Es,
¿no?,
una dimensión completamente parece diferente. Y más allá de eso, los espacios son diferentes. Es decir, la vivencia, espacio-tiempo, se vive de otro modo. O se vive en una amplitud. Yo me acuerdo que había, cuando se estaba haciendo esta gran película mía, porque fui famosa.
Claro. No, pero, o sea, tomando esto que vos decís, no es descabellado pensarlo, porque, o sea, los fenómenos de la cuarta dimensión, ¿no?, que dieron lugar a tanta novela de ciencia ficción y demás, es toda vez que trascendemos las tres dimensiones de la materia, volumen, estamos en una cuarta dimensión. Bueno, lo planteó Einstein esto. Lo que pasa es que acá estamos entrelazando cuestiones de vivencias personales, de experiencias en estados comatosos, no necesariamente terminal, a veces inducido en una intervención quirúrgica, sin obvio ser algo ni terminal, ni grave, ni nada.
Mira, pero sí, yo pienso que, a ver, el pasaje de la vida a la muerte es un instante. Un instante, ese pasaje. En ese instante se encuentra y se resume la eternidad. ¿Por qué? Porque en ese ser y en ese instante está pasado, presente y futuro todo junto.
Claro.
Si trasciende. Por eso es bueno poder tener la capacidad de poder trascender, porque es una forma de eternidad.
Tal vez eso que decís coincide con lo que comentaba Cristina y algunos de los comentarios de oyentes también que luego compartiremos. No sé si es revalorizar la vida o qué, pero sí hay una suerte como de mayor sensibilidad que hace que las cosas se capten, se vivan de otra manera, ¿no? A lo mejor más sensible, no sé cómo decirlo.
O dándole otro valor, ¿no es cierto?
Sí.
Creo. Puede ser.
Lo que pasa es que, a ver, por eso yo repito, depende de cómo concebís más que la vida, la muerte. Es decir, la vida se vive. Ahora, ¿qué concepción tenés de la muerte como para poder lograr defenderte de ella?
Claro. Lo que pasa es que también estamos metidos en un mundo, en un torbellino, donde la muerte la vemos lejana, es para otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que desde el día que nacemos empezamos a morir. Y es lo único que tenemos es el presente.
¿Vos pensás eso? Yo cumplo todos los años un año más, no cumplo un año menos.
Claro, tal cual.
Sí, pero yo me refiero que
gracias
la
a
muerte,
Dios,
la muerte es parte de la vida.
Obvio.
Yo no le tengo miedo a eso. Y es como decíamos la semana pasada, uno tiene que estar preparado para trascender, para
trascenderse y para morir. No, yo no estoy preparada para morir.
Yo me refiero más a que
para
a vivir plenamente.
No me gusta morirme.
A vivir plenamente y no dejar bueno, mañana voy a hacer esto, no lo hago después, porque no sé qué va a pasar. Lo hago y lo vivo y lo disfruto y amo hoy.
Obvio. Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte que lo más importante, y esto se ve en algunas patologías como las adicciones, que lo que falta es el proyecto.
Claro.
Sí. Entonces son muertos en vida.
Claro.
¿Cuál es la diferencia de tener, de vivir y morir? Vos podés morir también en vida, ¿eh?
Claro. Por supuesto, claro que sí.
Cuando te faltan los proyectos, cuando no sabes cómo llenar el tiempo te pesa, es decir, yo...
A eso me refería, digo, capaz eso hace como que... tomes otra dimensión de la vivencia. No sé cómo explicarlo, sinceramente.
Mira, puedo recitar un caso que no sé si viene al caso, pero es uno de mis pacientes. Tenía un hombre grande. Tenía la vivencia de su mamá como la madre terrible, la madre perversa, la madre maldita. Y comencé, porque a mí me hacía ruido, ¿no? En un hombre grande era una visión un poco infantil.
Ajá.
Y me comenta que tenía miedo de a los espacios cerrados, no quería subir a ascensores herméticos. ¿Viste los ascensores que te cierran las dos puertas? Comencé a indagar ahí, le pregunto por qué. Y si tenía algún recuerdo de algún encierro cuando era niño. Me dijo, sí, mi mamá, ahí está la madre terrible, me encerraba en el baño con la foto del diablo.
Ah, qué divina.
Le digo, es una genia su mamá. Se quedó... ¿Cómo? Le digo, ¿cómo hizo sacarle una foto al diablo? Es increíble. Es decir, sacarle una foto al diablo. Yo seguí y me hacía ruido. Le digo, a ver, ¿de dónde sacó esa foto? Y me dice al pasar... De los tres pelos del diablo, que es un cuento de los hermanos Grimm. Yo lo había leído cuando era pequeña. Me fui a comprar, porque no me lo acordaba más. Me fui a comprar el... vos fíjate que el diablo es el símbolo de la muerte. Es el símbolo del mal.
El mal, claro.
Que si querés morir feliz, aliate al diablo. Bueno, es...
Claro.
Cuando viene al otro encuentro, le digo, ¿me deja que le cuente un cuentito? Me miró, me dice, ¿cuál? Los tres pelos del diablo, de los hermanos Grimm. Y se lo relato, se lo cuento. Se lo conté como se lo pude haber contado a un niño. Le digo, ¿se da cuenta que su mamá tenía un buen proyecto sobre usted? Lo quería ser rey. Porque el personaje vence al diablo. Me llama la semana siguiente. Me dice, Dora, pude subir a un ascensor. De ahí deduzco que todas estas fobias tienen un arranque en algún momento de la niñez.
Claro, sí.
¿Qué es lo que te produce muerte? Porque el miedo te da la vivencia de muerte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Girarla, esa vivencia de muerte... Y que no sea tan terrible.
Claro, por eso la resignificaste vos. Que era un cuento.
Claro. Más allá de que lo dejé pasmado, le dije, su madre es una genia.
O descubrir cuál es el sentido que tiene para el paciente, ¿no?
Satten dijo, esas son madres. El tipo se hizo hincha de Independiente y hoy su vida es un infierno. En cuanto a lo de la experiencia cercana a la muerte, dice que según tengo entendido hay tres explicaciones, una espiritual, una psicoanalítica y una fisiológica. Esta última dice que se debe al estado de anoxia y la suba de glucosa en la sangre. ¿Qué tal salen? Bueno, nos está matando. Y por esa vía también está dando.
Perdona, a ver el tuit. Por esa vía, Daniel Pérez está diciendo que este estudio me señala que la reducción de oxígeno y glucosa durante el paro cardíaco durante el paro cardíaco puede estimular una actividad cerebral.
Ajá, mira.
Contame.
Yo hice un paro cardiorrespiratorio por una elevación de la tiroides. Me descompensó. Yo recuerdo a mi profesor de biología, el doctor Ruiz, que ya falleció, obviamente, que decía que la tiroides era el segundo cerebro del organismo. Y al descompensarse, te modifica todo el metabolismo. Y a mí se me descompensó. ¿Cuál era la raíz de la descompensación de la tiroides? Pienso yo. Eso lo agrego porque soy psicóloga nada más. Por un gran elevado nivel de estrés emocional que disimulé. Ah. En algún lado tenía que ir.
Tenía que saltar.
En la garganta, justo.
decía, y se descompensó y me provoca un paro cardiorrespiratorio.
Increíble.
Lo increíble de todo esto, que fíjate vos cómo actúa la conciencia paralela, que cuando yo llamo al médico, que es lo que le contaba Isabel, yo no lo recuerdo, pero sé que lo hice. Fui a buscar a mi cuarto, que está en el primer piso, el teléfono, el carnet de Ospla, mi documento y las llaves.
Ah, ordenada, digo.
Sí.
Cerré las puertas con llave y puse la alarma. No me acuerdo. Sí. Obviamente lo hice yo porque yo estaba.
Qué lindo. Bueno, tenemos que hacer un corte. Anotá el teléfono 4392-1913. Llamá, comentá, compartí, preguntá. Hacemos una tanda y ya venimos. No te vayas, que ya venimos con mucho más PRP.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Tenés una casa en la costa para alquilar? Publicala en alquileresenverano.com.ar, el único sitio web con más de 1 millón de visitantes por temporada. Alquileresenverano.com.ar. Más de 700 propietarios confían diariamente en nosotros. También podés seguirnos en facebook.com/alquileresenverano.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, y aquí estamos con más PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Todas.
Ahora sí, ahí está. Ahí estamos, 4392-1913, llamá, compartí, preguntá, lo que tengas ganas. El tema que estamos trabajando hoy en la radio es ¿conciencia en estado de coma? Toma, mirá qué lindo tema. Varias respuestas a dos o tres preguntas que hicimos en la... Tres preguntas que hicimos en la semana. Las vamos a compartir ya. Antes, Chabela nos va a compartir qué. ¿Qué querías compartir? ¿Encontraste la gorda?
Sí, encontré la gorda.
Se le perdió de vuelta.
No, acá está. Anda muy bien.
Porque dijimos al principio que se había armado la gorda con los docentes y...
Los docentes y el gobierno, bueno, y con los padres también, hay todo un bolonqui bárbaro.
Y los rehenes son los rehenes son los
padres. Lamentablemente, como siempre. Y usted iba a decir...
Que se armó la gorda.
Claro, ¿de dónde viene, no?
Hoy refiere a cualquier tipo de problema más o menos grave, incluyendo a una guerra o a una simple trifulca familiar.
Ajá.
A mediados del siglo XIX, España era una potencia en franca decadencia. Había perdido la mayoría de sus territorios coloniales en América... y el descontento en la población crecía sin pausa. Ante tal debacle, comenzó a generarse un movimiento revolucionario que estalló en 1868. El levantamiento por cuya causa la reina Isabel debió abandonar el país vino precedido de un insistente rumor callejero en el que se utilizó un giro idiomático muy castizo: se va a armar la gorda. Con dicha sentencia se aludía a que se avecinaban conflictos de alto calibre. Más específicamente, con la gorda, la gente se refería al alzamiento militar que en septiembre de ese año finalmente se concretó. Dicha revolución fue conocida como la Septembrina o la Gloriosa. ¿De dónde viene la gorda?
La gorda.
Nada que ver con la gorda de Zapata. Bueno, y después también quería decirle que hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua.
Qué importante.
Importantísimo. Esto de que todos tenemos un día, el Día Mundial del Agua, fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio del año 1992. Desde esta, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución que declaró al 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Este recurso, que no es...
O sea que hace poco que sí. Se tomó conciencia. Sí. En el 92, hace poquito, 20 sí. años.
Sí, sí, sí.
¿No?
22 no es años. Un recurso renovable.
No, me estaba acordando ahora, mientras te escuchaba, que el año pasado, para esta época, comentamos el caso de un chiquito, un estudiante en Estados Unidos, que se quedó pensando por qué en algunos lugares de África no había agua. Entonces fue a averiguar, bueno, cuánto salía a hacer un pozo, ¿no? Y entonces sacó cuentas y vio que no era tan difícil. Y entró a pedir así, bueno, vos con cuánto podés colaborar y así, bueno, se armó un pozo. Y se fueron ahí a hacer el pozo in situ
en África.
Sí. Bueno, a partir de ahí se armó toda una fundación, realmente una experiencia valiosísima,
increíble.
¿No? Muy linda.
Sí, sí. Bueno, el 22 de marzo de 1895,
sí.
Algo que me encanta, gracias a este momento, presentación del cinematógrafo. En los locales de la parisina Sociedad de Fomento de la Industria Nacional, los hermanos Louis y Auguste Lumière hicieron el primer pase privado de su cinematógrafo. Ya antes se habían realizado proyecciones de imágenes en movimiento producidas por cronofotógrafos.
Ajá.
Y kinetoscopios. Kinetoscopios tenían movimiento. Pero la calidad de las mismas dejaba mucho que desear. Sería el cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière el que revolucionaría el panorama de la proyección de imágenes, dando origen a la moderna industria cinematográfica.
Qué lindo. Hay unas películas muy lindas para ver, ¿eh?
Ajá. Y ayer, me sale el romanticismo de adentro, fue el Día Mundial de la Poesía. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía y nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones que se celebró en París en el año 1999. ¿Qué es poesía? ¿Qué respondió Becker? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
Ah.
Y García Lorca,
¿Qué dijo?
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Mire qué lindo. Aristóteles, la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. Y por último, Antonio Machado dice, ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Esa es la poesía.
Qué lindo. Qué lindo.
Bueno, y un aporte de Salem.
Ajá. ¿De la Salempedia?
De la Salempedia.
Ah, de pie, todos de pie.
Sí, todos de pie. El 21 de marzo de 1800, en Venecia, mientras la cúpula de la iglesia desaloja a Roma debido al conflicto armado, Pío VII es coronado con una tiara de papel temporal hecha de papel maché. La tiara papal era temporal, de papel maché. Entonces, según Salem, se lo considera el creador de los sombreritos y gorritos de cumpleaños.
Según la Salempedia. De ahí viene el origen.
De ahí el
bueno,
origen.
Vos viste que acá son...
Acá se busca el origen de todo.
La ciencia es así. Avanza y, bueno, permanentemente estamos renovándonos, reciclándonos. Mire usted de dónde vienen los sombreritos de papel. Bueno, te quiero contar que... Para que ya vayas anotando, la semana que viene nos va a visitar la licenciada Isabel Boschi. El tema que vamos a trabajar es en torno al erotismo, con otras dos variables que se van a entrelazar, digamos, ¿no?
por un lado la seducción y por otro lado el abuso, ¿no? Esta semana una noticia que fue furor, la del muchacho,
la
este
del muchacho
de Independiente. O sea, es furor porque es un jugador que juega en primera y nada más. Y de paso se le, me imagino yo, hay todo un tema por el equipo de fútbol. Pero este, la verdad es que trae a la luz un tema que es más cotidiano de lo que nosotros suponemos, ¿no? Y alarmante, preocupante y todo esto. Para hablar de esto nos va a acompañar Isabel Boschi, que está próxima a comenzar un curso en la fundación que ella preside y que lleva su nombre, sobre la formación de sexólogos educativos, ¿eh? Cómo se forma un sexólogo, qué requisitos hay que tener. Realmente el programa es excelente, el equipo de profesores es muy muy bueno, con una amplia experiencia. El programa lo puedes pedir a, si quieres anotar, fib.contacto@gmail.com. Quiero comentar que ayer fue el Día Internacional del Síndrome de Down. Hubieron muchísimas campañas. Yo quiero comentar solamente una nota que leí en el diario La Nación que me gustó, uno de estos diarios que mienten, dicen, pero esto que dicen realmente estuvo bueno. Noelia Garela tiene 28 años y cursó el profesorado de maestra jardinera en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sobralia de la ciudad de Córdoba. Desde 2012 es una de las docentes del Jardín Capullitos de Villa Cornu en la ciudad de Córdoba. Noelia tiene síndrome de Down y hizo el profesorado.
Lo que pasa es que tienen varios grados.
Exactamente, exactamente. Este, de esto, bueno, así como la concientización del agua, la concientización del cáncer, la concientización del SIDA, la concientización de lo que tenemos que ser conscientes todos los días, parece que siempre hay como un día que tenemos que, se nos prende la luz de eso, y después los otros 364 días del año no,
se apaga.
En realidad esto es un tema que tenemos que ser conscientes del respeto por el otro, me parece a mí, ¿no? El síndrome de Down, es verdad lo que dice Dora, hay distintos grados y le permite una serie de habilidades y competencias, pero muchísimas. O sea que por ahí hay alguna cuestión que no puede hacer, pero tiene un montón. O sea,
pero esto se da no únicamente en el síndrome de Down, sino que también se da en deficiencias que hay que aprovechar.
Seguro.
Las aptitudes,
sí, sí, sí,
que puede desarrollar.
Todo lo que tienen más. O sea,
claro,
trabajar sobre lo que hay,
claro,
no sobre lo que,
lo
no,
que
hay,
no hay.
Claro.
¿No?
Por el
no
otro
se
lado
le va a pedir que sea íntegro.
No, pero del otro lado también hay muchos chicos de los llamados superdotados que por ahí son hiperestimulados o son más curiosos o resuelven las cosas más rápidas, y por ahí también hay escuelas que están preparadas para ayudar a esos chicos que tienen competencias en más, digamos, ¿no? O sea que está bueno por ahí.
Tan peligroso como el que lo tiene en menos.
Sí, 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 estamos de acuerdo porque están están en las colas de las curvas de,
claro,
de esa campana de Gauss. Entonces,
claro,
como
claro,
los extremos
claro,
son fenómenos que no se expresan tanto como en el medio, hay menos recursos, pero tomemos conciencia de que esto existe. Y tenemos en el aire ahora a nuestra columnista Cecilia, ¿no? ¿Estás por ahí, Ceci?
Sí, Marcelo,
hola,
estoy
acá. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás?
Bien, bien,
¿bien?
Bastante bien.
Bueno, feliz otoño.
Gracias. ¿Qué quiere decir eso?
¿Otoño?
Yo ya entré en el invierno, bien invierno. Ya pasé la primavera, el verano y el otoño.
No, empieza. Ayer empezó, ¿no?
Sí, parece que ayer, sí.
Ayer se hizo.
Se siente un poquito, se siente bastante fresquito.
Ah, no.
Sí, es el 20.
Perdón, acá nos corrige la licenciada Dora Bono que empezó el 20 esta vez, ¿no?
Sí, porque así dicen que empezó
el
20. El
equinoccio,
sí,
fue el 20.
El 20, sí.
Uno está acostumbrado a cada 21.
Es verdad, es verdad, sí. Bueno. Pero viste que, bueno, nuestro calendario tampoco es exacto.
Claro, como, claro, según las lunas también.
Exacto.
Todo tiene la culpa.
Todo.
Sí. Yo quiero comenzar, ya que ustedes recordaron a mucha gente,
sí.
Yo quiero recordar algo que me gustó y lo leí, y es muy pequeño.
Bueno.
Es de José Emilio Pacheco.
Uh-huh.
Es un escritor mexicano. Él murió hace poquito, el 26 de enero. Y lo vi escrito en un lugar que me lo llevé, lo robé y me lo anoté. Él dice así: la moda pasa de moda. la desnudez sigue intacta como al principio del mundo. Eso es lo que él dijo y me gustó, sí. Y perdón si no le gustó.
No, está muy bueno.
No, está bueno.
Está muy bueno, me gustó.
Porque me pareció tan descriptivo, tan lindo y tan, no sé, me pareció que es fantástico.
Sí, sí, muy bueno. Lindo.
Ahora le quiero comentar que esta semana hay un montón de movimiento en la Usina del Arte.
¡Qué lindo!
Hoy y mañana.
Sí.
Es espectacular porque se van a presentar como dos orquestas. Bien. Y van a festejar su paso por Japón.
Ajá.
Que han llevado el repertorio de Piazzolla.
¡Ah, qué bueno!
¡Qué lindo!
Entonces, entre hoy a las 6 de la tarde y mañana, domingo 23, también
a las
6 de la tarde va a estar Raúl Lavie cantando, haciendo, y el director de orquesta Víctor Lavalle.
Qué lindo.
Con su orquesta, va a haber dos o tres orquestas, así que el que le gusta...
¿La entrada es libre y gratuita? O
todo es libre y gratuito.
Pero es por orden de llegada, tenés que ir un rato antes.
Por orden de llegada, claro, sí. Hay que aguantar, esa parte hay que aguantarla.
Claro,
sí.
Está bien.
Hay mucha gente, sí. Bueno, por lo general cuando yo voy, calculo bien el horario y sí. No me importa sentarme atrás, porque la gente quiere que estar bien adelante.
Sí, pero igual te digo, las salas tienen una acústica
y
impresionante. Por más que te sientes atrás,
sí,
de todo,
muy buena
escuchás,
acústica,
es impresionante
también,
cómo se escucha.
No hace falta hacer tanto sacrificio.
El lugar es precioso y acordate que es en Caferata 1, ¿no?
Sí, es muy bastante cómodo. También los quiero anunciar que cada vez se acerca más cerquita,
sí,
el Festival Internacional de Cine Independiente. Que se puede ya comenzar a armar la ruta, ¿no?
¿Cuándo inicia?
Se inicia, parece que se comienzan a ubicar las entradas en el Village, en la Recoleta, en la calle Vicente López y Junín,
sí,
todos los días de 10 a 20 horas.
Ah, bueno, bárbaro.
Y también en la Casa de la Cultura.
Sí.
En la Avenida de Mayo 575.
Excelente.
De lunes a viernes de 10 a 20. A partir del martes 25 de marzo.
Ah, o sea que ya...
Sí.
Este martes, a partir de este martes, perfecto.
A partir del martes ya comienzan las actividades para ubicarse y para conseguir las entradas de diferentes películas que se van a dar.
Qué lindo. Justo hace un ratito Chabela hablaba del cine.
Sí. Sí, yo también voy a ir corriendo antes de que me las quiten.
Está bien, perfecto.
Ahora también quiero comentar algo,
sí,
si ustedes me permiten.
Sí, dale.
Es un comentario que yo leí y me llamó muchísimo la atención. Se llama el síndrome de Hikikomori.
Ajá, de los japoneses que se suicidan.
Es japonés.
Sí.
Y eso traducido quiere decir apartarse, estar en reclusión,
sí,
la prisión interna. Hay un montón de,
sí,
adjetivos.
Hikikomori, sí, acuérdate.
Bueno, a principios de la década del 80,
sí,
se toma conciencia en ese país que varios adolescentes están afectados por este
síndrome.
Síndrome, claro, sí, podrían ser. ¿Y cómo se manifiestan?
Sí.
Estos chicos, que son más bien jóvenes,
sí,
se excluyen del mundo exterior.
Se aíslan, sí, es verdad.
Sí. En sus habitaciones.
Sí.
Y pasan todo el tiempo de esta manera, sin salir al exterior y no tienen contacto con la familia.
Sí, realmente es preocupante. Algunos llegan hasta suicidarse también. Eso,
bueno, eso sí, ya son extremos, pero por lo general estos chicos no quieren tener contacto con el exterior, ni siquiera se salen para darse un baño, digamos.
Claro, claro.
Y la comida los padres se la dejan en la puerta de la habitación. Mm. Por lo general es así. Es bastante extremo este asunto.
Sí, realmente es muy preocupante y
sí.
Yo recuerdo a una trabajó sobre este tema.
Ajá.
Y porque a ella le resultó muy preocupante que efecto de esto que se naturalizó en Japón pasaba acá en Argentina.
Claro,
¿no? O sea,
claro.
Sobre todo porque en la adolescencia a veces esto pasa y suele soslayarse como algo bueno, es común, está en las nubes de Bavia, se encierra, no se quiere bañar y yo qué sé, pero bueno, hay cuestiones que te tienen que llamar la atención, ¿no? Cuando algo pasa lo patológico.
Pero sin embargo, Irene García, que en Argentina es menos fuerte, digamos, por su forma de ser, la sociedad japonesa tiene más influencia en los jóvenes y sobre todo en los chicos de 13 o 14 años.
La sociedad japonesa yo creo que es muy exigente en un montón de cosas.
Claro, porque es una forma de vivir, de vivencia o de vida o muy extrema.
Exitista,
y entonces los chicos se ven casi como agobiados porque son primogénitos.
Sí.
Entonces tienen la exigencia de ser los mejores.
Ajá.
De ser los principales.
Claro.
Entonces ahí los chicos se ven como algunos, no te digo que todos.
No, claro, pero se da realmente un montón de...
Claro, dicen que se descubrió a más o menos, que tienen idea de que son más o menos 2 millones de jóvenes.
Es un montón.
Es bastante, es un montón. Pero bueno, la cantidad de japoneses es bastante intensa.
Sí, pero fenómenos como, digamos, hay algo que tiene pros y contras, ¿no? O sea, la globalización está bueno porque permite las comunicaciones rápidas y un montón de cosas, pero también la globalización hace que cosas de otras culturas impacten en la nuestra y otros copien conductas parecidas, y eso es lo que por ahí a nosotros nos resulta preocupante, ¿no?
Sí, eso es lo que, digamos, para nosotros es una cosa rara, porque aquí hay jóvenes que se excluyen y se imponen en su forma de ser, pero salen, se comunican.
Sí.
En cambio, estos chicos tienen por característica no comunicarse, sobre todo con los padres.
Claro.
Que no quieren tener contacto.
Sí.
Y son capaces de vivir, digamos, mucho tiempo
aislados, recluidos, sí, tal cual.
Y los padres no se, digamos, por religión o forma de estilo de vida, no interrumpen y los dejan estar, porque creen que en vez de,
que es parte del proceso de crecimiento donde los chicos toman una distancia de los papás. Es verdad, esto sucede en la adolescencia, pero hay que estar alertas de...
Claro. De hacer una, ¿cómo se llama? Una cosa, un estilo que adoptaron ellos para seguir viviendo de esa manera.
Sí, un comportamiento, pero que llama la atención si es extremo, ¿no?
Claro, sí.
Tal cual.
Es muy, muy importante y hay, digamos, ellos creen, acá yo tengo también ellos dicen así, los japoneses. Acá hay un doctor que es Tamari Saito, es un psicólogo experto en el fenómeno, y su opinión dice que estos casos pueden ser, en su mayoría, desórdenes obsesivos compulsivos.
Podría ser, pero tampoco pongamos etiqueta sin antes conocer el caso, indagar, abrir las orejas, hacer una buena entrevista clínica de esas largas, semiológicas, donde uno puede tomar datos que nos sirvan.
Él justamente comenta que estos casos ocurren en hijos primogénitos.
Claro.
Porque sobre quienes...
Y en Japón donde tienen toda la carga de ser los...
Claro, se espera que el mayor éxito
el
académico.
El portador del éxito, ¿no? Tipo Atlas cargando ahí con el mundo los hombros.
Claro,
una cosa así.
Es
terrible.
Digamos, se adapta mucho al sistema...
Japón,
psicológico del Japón.
Sí, que es eso sí que es el primer mundo, digamos, ¿no? Como que nos dijeron una cosa que nos engañaron. Pero no, el primer mundo tiene cosas que, bueno, un ritmo...
A mí me extrañó porque uno está viviendo que el Japón, que China y todos esos lugares, esos países están progresando, nosotros quedamos atrás, y sin embargo ellos todavía insisten en un sistema de vida muy japonés.
Sí,
muy
claro.
Respetan la cultura.
Claro.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Así que es bastante, es un...
un síndrome que hay que...
un síndrome bastante
importante. Darle importancia, estar atentos.
Además que es muy largo, yo lo leí en una...
No, pero fuiste muy clara, Ceci, la verdad que te agradezco mucho, está sí. Bueno poder transmitir a los oyentes, tomar conciencia de estos fenómenos que por ahí no se conocen,
claro,
tanto.
Claro.
Pero, bueno, hay
acá
que estar atentos.
Si quieren, voy a finalizar, dice, el síndrome de
Hikikomori.
Hikikomori no está registrado en el manual de diagnósticos y estadísticos de la... de los trastornos mentales.
Y porque no debe ser negocio, pero ya le van a encontrar la droga. No debe ser negocio para los laboratorios,
claro,
lamentablemente, pero
claro,
ya le van a encontrar la asociación económica.
No, pero no creo que tengan que decirme cuánto.
No, por eso es lo que está diciendo. No está descripto. No está descripto porque no tiene la asociación de la droga.
No, además que ellos opinan de que es solamente es como un cuadro cultural.
Claro.
No
sí,
lo
sí, absolutamente.
Como
bueno,
una enfermedad.
Japón tiene toda esta cuestión cultural y
claro,
bueno, de la tradición y un montón de cuestiones de costumbres que están muy arraigadas.
Digamos, yo creo que esto hay que investigarlo bastante.
Absolutamente,
bien.
Absolutamente.
Bastante profundamente, porque ellos dicen una cosa y digamos, la parte biológica
dice
de
otra.
La otra,
exactamente.
Cosa, ¿sí?
Por eso, bueno. Bueno, Ceci, bueno, te agradecemos muchísimo, entonces.
Espero que no les jorobé la paciencia.
No, para nada, al contrario, nos ayudas a pensar, a sembrar conciencia en la gente que está del otro lado escuchándonos.
Me llamó la atención porque es una cosa que sucede con jóvenes. Ajá. Y donde están en pleno desarrollo.
Y sí, por eso.
Ok.
Espera, Cecilia, no te vayas, que hay un mensaje para vos.
No me digas.
Sí.
¿Qué pasó?
Natán Ezequiel Sánchez dice...
es?
Bueno, es un oyente que dice, ¿para cuándo el programa de Cecilia? Estamos armando el club de fans.
Ah, mira vos.
¿Qué sí. tal, Ceci?
Mira vos, Cecilia.
que no sé desilusiones.
Escúchame, Ceci, quiero recordar que hace un año que estás con nosotros.
Ah, no me digas.
Sí.
Mirá, yo estaba pensando y no lo tenía en cuenta.
Sí, yo sí lo tengo en cuenta.
Bueno,
así que bueno, feliz cumpleaños.
Gracias por aguantar.
Bueno, un beso grande.
Un besote, que lo pasen bien.
Buen fin de
semana.
Chao,
chao. Chao. Fin de semana, fantástico.
Hasta luego.
Chao.
Un año ya que nos acompaña Cecilia con su columna de arte.
Mirá.
Qué lindo. Sí, me había olvidado de Irene García, una alumna, la recordarás también, Dora, trabajó sobre ese tema, que después lo compartió con la clase, fue realmente muy, muy, muy enriquecedor, muy lindo.
Mira vos.
Lo que pasa es que tenemos otra cultura también,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Es decir, los nuestros ojalá se encerraran.
Y reflexionaran un poquito acerca de algo.
Claro. Está bien.
Eso lo dijo Salen. No, Salen puede decir todo lo que uno no.
Hablando de Salen, me pidió, quiere mandar un saludito.
Dale, vamos.
Dice, es para
Nilda,
la suegra de su humano, que el 24 de marzo cumple un montón de años.
Bien,
qué malo.
El lunes, entonces.
El lunes
feriado, además.
Para la suegra del humano de Salen.
Bien, ok. Un beso para Nilda, entonces, para el próximo lunes 24 que su cumple.
Y avisa que próximamente la Usina del Arte va a presentar a su coro de mimos.
Ajá.
Coro de mimos.
Coro de mimos, bueno. No asocie libremente, por favor.
Apenas el tenor se cure de un esguince de codo. Bueno,
bien, va a pasar
bien,
un tiempito, pero,
sí, pero
ya lo vamos anunciando.
Me encanta
con algún
el coro de mimos, me encanta.
¿Será de señas? No sé.
Y claro,
podría
pero,
ser.
Sí, hablando de mimos,
también.
Hoy se cumplen años de que falleció Marcel Marceau.
Ah, el mimo famoso.
Ese mimo famoso,
sí.
para mí fue fantástico.
Sí. Francés, ¿no?
Sí.
¿Cómo
sí.
anda usted con el francés?
Ah, hablando
bien.
De... bien.
Sigue ahí al pie.
Oui, oui, oui.
Qué bueno.
J'écoute. Regarde.
Je parle.
Je parle. Oui.
Qué bueno.
Re
qué
lindo.
Bueno. Buenísimo,
sí,
buenísimo. Entonces.
Muy bueno.
¿Hacemos un cortecito?
Dale.
Hacemos una...
tanda y un tema musical y ya venimos. Y te compartimos lo que la gente dijo respecto de conciencia en estado de coma.
Ah, sí, hay otros casos para contar.
Por supuesto. Lo compartimos después de la pausa. Ya venimos.
Más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de nudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo.
Cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.
Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo,
procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso
un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel, me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida.
y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Y todas, ahí está. Si te estás enganchando recién, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es conciencia en estado de coma, y nos acompaña la licenciada Dora Bono. Ahora, te quiero comentar que en la semana nosotros hicimos unas preguntas en Facebook, una de ellas dice así, por ejemplo: se define al estado de coma una situación que se caracteriza por la inconsciencia total resistente a los estímulos externos. Es decir, una persona que tiene estupor profundo y no responde, ni siquiera al dolor. En tu opinión, ¿hay pensamiento en ese estado? Y la gente opinó lo siguiente. Por ejemplo, Silvia Cristina Montero dijo: qué buena pregunta, ¿quién podría estar en la mente humana para saberlo? Se pierden los pensamientos con la muerte cerebral, pero ¿y se sueña? Se sabe que muchos escuchan. ¿A dónde van los sonidos de la pulsión invocante? Es un tema que me genera más interrogantes que respuestas. A nosotros también, te cuento, Silvia. Igual algo que me hace sospechar que sí. Parecería que sí, según ella. Después Susana Pereira dice: ¿y por qué no? ¿Quién conoce las profundidades de la mente? Débora Chanarian dice: una cosa es el sueño y otra es el proceso de pensar. No es lo mismo soñar que pensar. El pensar es un acto voluntario en el que interviene la intencionalidad de la conciencia. En cambio, en el sueño proviene del inconsciente. Y después Lorena Miranda dice: a los 10 años estuve en coma durante 3 semanas. No recuerdo con exactitud pensamientos. Sí recuerdo que escuchaba muy lentamente y muy bajito algunas voces y que veía aún con los ojos cerrados. Llegué a verme desnuda, por ejemplo, frente a 3 o 4 médicos que hablaban entre ellos. Tampoco sentía el cuerpo, sentía como mucho frío. Y recuerdo que cuando desperté, al ver todo blanco, pensé que ya estaba muerta. A partir de ahí entendí que los colores eran signo de la vida. Silvani Pao, por su parte, dice: a mi entender, el estado de coma se refiere más a una actividad eléctrica del cerebro que a una inconsciencia. Tal como está planteada la pregunta, con inconsciencia total, resistente a los estímulos externos, sin reflejo pupilar, sin reflejo de protección, etc., nos indica un coma 4 o un estado vegetativo. Bueno, podría ser. Después, Natalia Orleans dice: creo que, ante la duda, es mejor guiarse por el sí que por el no, ya que guiarse por el sí puede ser de ayuda. Y si a lo sumo estamos equivocados, pues ningún mal hacemos. Y Regina Arango Restrepo dice: probablemente lo hay. Por lo menos puede haber una producción similar a la que hay en el estado onírico. Estímulos externos que pueden asociarse a esa producción, ¿por qué no? Es mi opinión. ¿Qué opinas, Dora?
A ver... no estoy muy de acuerdo que únicamente el pensar es consciente. Ajá. No es voluntario.
Okay.
No siempre se piensa voluntariamente. Eso no quiere decir que no se piense.
Claro.
Es decir, hay estados así muy límites en donde el pensamiento, yo no sé si lo conté al aire, pero te lo había contado a vos. Uh-huh. Antes, que yo sentí que me dieron una inyección en el pecho. Uh-huh. Y que perdí fuerza. En ese estado de lasitud, yo pensaba, y esto no era voluntario, me van a dar por muerta. ¿Cómo hago para que se den cuenta que estoy viva? En eso pasa una médica y me da una trompada en el pecho, que me dolió. Y yo pensé, qué bruta, para eso estudió medicina. Fue la reanimación eléctrica, que yo la viví como una trompada. En ningún momento dejé de pensar. Siempre pensé. Es decir, esto yo lo puedo contar. Si me hubiera muerto, no lo hubiera podido contar. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que pasa en estos estados particulares? Así como pienso que la emoción es un estado particular de conciencia, estos estados también son estados particulares de la conciencia. Obviamente que tienen una raíz inconsciente, porque no nos podemos desprender, no somos un todo, no somos una parte consciente, otra parte inconsciente, somos un todo. En esta totalidad, la conciencia, la que tiene contacto con la realidad, la que tiene contacto con el mundo objetivo, se muestra de diferentes estados, o con diferentes estados según las circunstancias. Pero no quiere decir que se pierde contacto con la mismidad. Es siempre la mismidad la que prima. No importa en qué estado se da cuenta el otro.
Claro.
Es el otro que dice está en estado de coma. Pero yo no lo sé si estoy en estado de coma.
Tal cual.
Es otro estado.
Es otra cosa, otro estado. Y los estímulos exteriores se vivencian con esta raíz de la personalidad. ¿Cómo es esa personalidad, esa estructura básica, y vivencia estos estados particulares? Cada uno de nosotros nos emocionamos de modo diferente y por cosas diferentes.
Claro.
Pero estas cosas diferentes por las que nos emocionamos tienen una raíz en nuestra estructura básica, que es diferente a la tuya, a la del otro, y que a lo mejor una canción... Yo me acuerdo que estaba viendo una... Para dar clase analizábamos películas, y la estaba viendo con una compañera en mi casa, una película que ni me acuerdo cuál era. Me aburrió esa película elegida por psicólogos.
Por eso no te acordás.
Aburridísimas. Mi compañera, yo como me estaba aburrida, no sabía qué hacer, me movía, no me quedaba quieta. De golpe la miro y estaba llorando a mares. Y yo dije, uy,
¿qué me perdí?
No, mi pregunta un poco tonta. ¿Qué te hizo llorar? Digo, sí, es muy aburrida esta película. Ay, lo que pasa es que mira, claro, la ligó a situaciones propias. Yo quizá no la pude ligar a ninguna y me aburrí tremendamente.
Claro.
Era 12 monos.
Ah, sí, me acuerdo.
Sí. Yo me aburrí. Hay gente que dice que es genial esa película. Yo me aburrí tremendamente. Pero fíjate que lo que pasa en las emociones, que son inconscientes, son involuntarias, pasa en estos estados particulares.
Sí, por supuesto. Claro.
Son estados que no se pueden medir, ni no tienen una medida, porque se van relacionando con la estructura del ser.
Bueno, ahí está por qué no pueden ser sopesados y demostrados científicamente, porque
claro,
justamente no hay, digamos, un aparato que permita medirlo objetivamente, claro. Uh-huh. Y que pueda ser replicado, ¿no? Que pueda ser demostrable, sopesable de alguna manera.
El día que inventen la máquina que mande el cerebro imágenes, ese día se va a poder, pero como seguro. Eso es imposible.
Por ahora. No sé, por ahora. O sea, a mí me parece que por lo menos en los últimos años, no sé, 20, 30 años, se avanzó un montón.
Claro.
En cosas que antes, por ahí, descubrimientos de ahora, que hace muchos años atrás serían una novela de Asimov, una cosa así. Sí. Sin embargo, ahora están, ¿no? Bueno, el celular, sin ir más lejos, qué sé yo, hay chicos que ya nacen con la...
Con el celular.
Sí, pero para la computadora, en fin, o sea, esos son grandes hitos en la historia que revolucionan.
¿No?
Claro, la... además. Sí, sí, tal cual. La nube, hoy se habla de una nube donde toda la información está como en una nube virtual, o sea, que ni siquiera necesitas un pendrive. ¿Viste?
Sí.
Por eso digo, sí, lo llevamos al campo de lo que no está demasiado estudiado, no hay un instrumento que permita medirlo, ¿no? Para demostrarlo y eventualmente verificarlo. Claro, encontramos estos obstáculos, pero en algún momento algo va a pasar.
Bueno, pero evidentemente, pero yo creo que coinciden las personas que pueden contar. Creo que coinciden. A mi mamá le pasó cuando era chiquita.
¿Ah, sí?
Mi mamá tiene 84 años. Cuando tenía 8, había una epidemia. Ella vivía en un pueblito en España, en Galicia. Y había una epidemia de tifoidea. Bueno, ella la pescó y estuvo en estado de coma 2 semanas. Todos pensaban que se moría, porque muchos chicos se murieron en esa época. Y ella dice que se veía caminando y paseando por un pueblito cercano al de ella con una prima. Y hablaba castellano. En el pueblito donde ellos estaban, todos hablaban el gallego.
Es como un dialecto, ¿no?
Es un dialecto. Nadie hablaba castellano, ni se enseñaba siquiera en la escuela todavía. Bueno, ella se veía caminando por allá y se veía vívidamente. Dice, y no fue sueño, porque eso era. Ella sentía que estaba por ese lugar y que hablaba castellano con su prima. Cuando se despertó hablando castellano. Y la familia se quedó sorprendida porque dice,
estupefacta.
Bueno, claro, dije, y en gallego dijeron, quedó viva, me la dejaste vivir, decía a Jesús, me dejaste vivir pero me dejaste loquita, quedó toliña la niña, no entendían nada. El médico, en su época, médico de pueblo, hace 80 años, dijo, bueno, la verdad que es un enigma, gracias que despertó. Y después también coincide en que cuando ella veía que los padres estaban, incluso estaban planchándole los vestiditos para elegir qué vestidito le iban a poner para enterrarla. Entonces decía, pero ellos se creen que yo me voy a morir. Yo no me voy a morir porque a mí no me duele nada. Dice, yo no me voy a morir. Pero no podía expresarlo. Ella entendía todo y veía todo, pero no podía.
Todos dicen eso, que no hay dolor, ¿no?
Sí, eso.
Dora, Cristina,
por eso,
tu vieja,
todos dijeron que no había dolor.
Lorena, Miranda. Uh-huh. Todos coinciden que no hay dolor.
No hay conciencia de dolor.
O no hay conciencia de
dolor. Claro. Y bueno, después se recuperó. El hablar castellano le duró 2 días. Después volvió a hablar el gallego que hablaba naturalmente, pero nadie entendía y no le pudieron dar ninguna explicación.
Son fenómenos increíbles, realmente.
Realmente sí.
Increíbles. Cuesta entenderlos, ¿no? Creerlos.
Sí. Claro, por eso yo creo que la ciencia investiga, pero como son vivencias.
Sí.
Es que esto es
personales,
muy difícil de
por eso no le pueden dar un rigor científico.
La ciencia tiene que ser demostrable. Si no es demostrable, irreplicable.
Vos sabés que lo más curioso es que yo me veía caminando por el zoológico. Cuando tomo conciencia que no estoy en el zoológico, yo creía que podía caminar. Después de un mes y medio de internación, los músculos se te atrofian.
Sí,
claro.
Y yo quería ir al baño sola. Entonces la kinesióloga me dijo, no, vos no podés ir sola, te vas a caer.
Sí, a eso también le pasó, sí.
Le digo, yo no me voy a caer, no me tenés fe. Cuando me levanté, me caí.
Me caí, sí, se caen todos, sí.
Eso sí, ya me llenó de angustia. ¿Por qué? Porque no coincidía con
lo que tenías en la...
con lo que yo, con todo lo que yo había hecho. ¿Cómo podía ser que yo no podía caminar?
O lo que querías, claro, hacer, y que... y que el cuerpo no te respondiese.
Claro, claro. Te digo, tuve a mi hijo, que fue el kinesiólogo que venía a la casa de él, porque me llevó a su casa. Se maravilló de que rápido había otra vez retomado el caminar. ¿Pero por qué? Porque mi hijo me llevó al Tigre a caminar. Y me decía, camina. Al Unicenter. Me llevaba al supermercado, que estaba a 15 cuadras. Él y su mujer, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro, yo iba llorando. Porque me costaba caminar.
Claro.
Me costaba muchísimo. Tanto es así que yo quería volver a mi casa. Entonces me lleva al Unicenter. Y yo bajaba por la rampa. Me dijo, ¿vos querés volver a tu casa? Baja por la escalera. Me puse a llorar como una niña. Le dije, tengo miedo. Tengo miedo. Me dijo, ¿querés volver a tu casa? Sí, baja por la escalera. Me dijo, no, yo voy a estar delante. No voy a permitir que te caigas, pero vos baja por la escalera. Y bajé. Cuando bajé, me dijo, viste que podés. Ahora te podés ir a tu casa.
Qué divino, qué bien. Bien hijo, qué hijo. ¿Quién le habrá hecho esas cosas cuando era chico, no?
¿Cuando era chico únicamente?
Bueno.
No aclaremos.
No.
Por favor. Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Muy cómoda.
¿Sí?
Muy feliz.
Qué bueno.
Me encanta estar acá.
Qué bueno.
Y la verdad que me he sentido muy cómoda.
Y hoy que vino de excursión al sur, porque viene de lejos, pobre.
No, pero conocí Loma de Zamora.
Loma de Zamora.
Es maravillosa.
Sacó la visa con tiempo. Le decimos a los oyentes que todavía están tramitándola.
Tuvo que caminar.
Hizo un city tour.
Claro.
Y no podemos decir dónde, ni con quién, ni por qué. Bueno, en fin. Dora, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer para compartir con nuestros oyentes.
Mira, yo tengo varios. Yo te diría que, por ejemplo, Mujer corre con los lobos.
Sí.
Es muy interesante, es muy lindo. Esto en el, digamos, en lo popular, que es entendible. Tiene mucho de Jung. A mí hay cosas de Jung que me gustan mucho porque también las viví. Entonces, hay libros que son más académicos. Las emociones para Sartre, yo creo que no se pueden dejar de leer.
Claro.
Porque nos muestra cómo la emoción es intencionalidad, pero es intencionalidad inconsciente. Entonces, esta forma de la intencionalidad, que no es la voluntaria, no es la intención, ¿no? Y creo que, no sé, a mí personalmente psicología y alquimia me gusta mucho.
De Jung. O sea, es que nunca le hasta ahora, ¿no?
Nada.
Nunca hemos dedicado de un programa a Jung. Nos gustaría.
Sí.
Por ahí, si la gente está escuchando ahí del otro lado, claro, se engancha o recomienda a alguien que pueda acompañarnos a charlar. Es muy interesante, ¿no? Sus aportes.
Bueno. Muy interesante.
Pero bueno, no me quiero distraer. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Ah, me mataste.
Es aburrida.
No, esa, los 12 no, monos no. Los 12 monos no, ya sabemos lo que no.
Esa ya sabemos que no. A ver, películas que a mí me han impactado, una que me impactó de hace muchos años, ¿eh? Doctor Zhivago.
Ay, sí, es hermosa.
Es una película que a mí personalmente, porque usa poca palabra, es mucha expresión. Y a mí me gusta ese tipo de película. Después las de... todas las de James Bond.
Buenísimo.
Perfecto.
Me encantan las muy de acción. Bien.
Bueno, ¿un tema musical que te guste?
A ver, te puedo... me gusta toda la música. Toda. Me gusta mucho, por ejemplo, la música de ballet. Me da un regocijo increíble, me emociona la música de ballet. Y después la música popular, me encanta. Yo, ay, me van a matar mis amigas. Sandro.
¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué te van a matar? Porque no, ya pasó a la inmortalidad.
No, pero me encanta. Después Diego Torres con esa música que te dice algo, me gusta, ¿no? Más allá de la otra música que uno puede ir a bailar.
Claro.
¿No es cierto?
Por último.
Y el tango también.
Ah, el tango.
Bien. Un lugar para vos, tu lugar en el mundo, ¿cuál sería?
Mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo en este momento es con mis nietos. Estén donde estén. Ese es mi lugar.
Bueno, nosotros muy contentos, la verdad, de tenerte, que nos acompañes, de que compartas con nuestro público tu experiencia, tu saber. Una tarde para mí, me parece que fue muy linda haber desplegado cuestiones que por ahí no se abren tanto, ¿no? Porque... hay mucha gente que por temor, ¿no? Era
como dijo Cristina,
un denominador común también, por temor o por ser tomado por lo que sea que fuere, no lo comenta, no lo comparte, y son experiencias que hacen en la cotidianidad. Uh-huh. Así que para mí fue una agradable tarde.
Gracias,
Muy, muy agradecido.
Nos encantó. Salen dice, mi humilde conclusión es que es tan delgado el límite del nacimiento como el de la muerte. Dice, donde está guardado el recuerdo del nacer, debe estar el de la muerte, quizá. Vaya a saber.
¿Vos te acordás de cuando naciste? No. Tampoco te vas a acordar cuando
te morís.
Claro.
Qué lindo, nos quedamos. Sí,
y nos quedamos sin palabras.
Ahí nos quedamos.
Marce, quería mandar un saludo a Raúl de la Puente y a Daniel Pérez, que nos felicitan por el programa.
Uy, qué bueno. Bueno, bienvenida a la audiencia tuitera. Te cuento que hoy estrenamos Twitter. Así que bueno, iremos remándola con el Twitter para que la gente pueda también participar, interactuar. Sabemos que es otra modalidad. Que Cristian nos está desasnando, digamos, de cómo trabajar con esta otra red social. Así que bueno, se irán sinergiando, por supuesto, comentarios, opiniones y cosas para compartir con vos que estás ahí del otro lado apostando a esta propuesta semanal que te llevamos sábado tras sábado a las 4 de la tarde. Así que te esperamos la semana que viene otra vez a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared de la banda Pink Floyd, que caracteriza a este programa PRP, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Buena semana. Chau.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.